Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. Hello, gracias por estar conmigo en un nuevo episodio de Rebelión. Como seguro ya leíste en el título, te voy a platicar sobre la manipulación mediática. Obvio, este tema sale por las protestas recientes por el aborto legal, los feminicidios, la Tlatelolco 68 y por la enorme influencia de los medios de comunicación que están dividiendo aún más las opiniones de las personas. No sé si te tocó ver en tu feed la imagen de la policía llorando y los artículos de noticias serias, entre comillas, las cuales tenían la misma imagen, título y este mismo escrito con mucha carga emocional, como siempre, con situaciones o sobre situaciones súper sacadas de contexto, pero que alimentan el amarillismo. Así que vamos a platicar de la importancia del discurso, la manipulación mediática y, obvio, las formas de manipulación. El que las noticias tengan una carga emocional y el que las noticias falsas sean las que se esparcen más rápido en la red es solo la punta del iceberg en la manipulación mediática. Y me sorprende, la verdad sí me sorprende, sobre todo por lo conspiracionicos que tienden a ser los mexicanos y que siempre están a la defensa del gobierno y de la prensa y de las mentiras y de la policía. Que, o sea, ¿cómo estando tan a la defensiva y siendo tan conspiracionicos y siempre tan desconfiados, cómo no han pensado en la enorme influencia del Estado en la prensa a esos niveles? Sin embargo, lo que sí no me sorprende es que sea la prensa quien esté detrás de todo esto, porque pues conoce a sus compradores, el Estado conoce a sus ciudadanos, conoce su cultura. Una sociedad que está renuente a un movimiento como es el feminismo, por supuesto que comprará con muchísima más facilidad estas notas que están atacando al movimiento, ¿sabes? Además, creo que a lo mejor el verdadero problema es que no hemos alcanzado a dimensionar el gran papel que juegan los medios de comunicación en la dirección y en la perspectiva de un país. Y todo puede empezar con una nota o puede empezar con la falta de una nota. El ruido que pueda hacer la prensa o el Estado ante una situación o incluso el silencio que se le pueda dar va a determinar cuál es la perspectiva de los ciudadanos hacia ese acontecimiento allá. Pero bueno, antes de pasar a las formas que tienen los medios de comunicación para manipular a la sociedad, entendamos primero la base. Y la base es la conexión de los medios con el Estado. Y como es el Estado quien permite cualquier otro interés, vamos a llamar o vamos a tratar de ver al Estado, bueno, no a tratar porque así es como es el Estado, este absoluto, absoluto de todos los intereses que pueda tener, ya sean económicos como sean políticos, ¿ok? Entonces, para empezar a cumplir con este absoluto, con estos intereses que tiene el Estado, la prensa se presta al amarillismo o al limitar la información hasta lo más que se pueda. Ya sea limitarla o ya sea directamente modificarla. Aún no puedo creer que estas modificaciones, entre comillas, pasan tan desapercibidas. O sea, yo creo que el tema de las noticias son incluso temas de primaria, donde te explican qué debe ser una noticia, qué debe contener una noticia para que sea una noticia completa y cómo puedes reconocer una noticia falsa, ¿no? Y siempre te tienen que decir de que una noticia es veraz y objetiva. O sea, decir la verdad y limitarse a que la información sea solo de los hechos, no sentimientos, no opiniones y nada personal. No es columna de opinión, es noticia. Dime cómo, cuándo, a qué hora, muchas gracias, listo, cierra tu nota. Pero esto no pasa, y no ha pasado, como lo puedes ver. Así que empecemos a identificar cuál es el problema entre que una noticia sea tan emocional o tan subjetiva. Una noticia objetiva solo te da la noticia. Busca que tomen la noticia, no busca que respondas a la noticia o que reacciones a la noticia. Una noticia amarillista busca una respuesta tuya y quiere que tengas una reacción. Por el lado de la objetiva, está escrita solo con información necesaria para cumplir este requisito de informarte, de que sepas qué pasó. Repito lo mismo, es objetiva. Solo va directamente a ese objeto, vayámoslo a decir así, ¿no? Así que al leerla, eres tú quien decide cómo tomar la noticia y qué sacar de la noticia, ¿ok? La nota no te invitará a darles una respuesta. Pero cuando una noticia es amarillista, no te da la noticia, te da el mensaje que quiere hacerte llegar sobre la noticia. ¿Sabes? No te estoy informando sobre una protesta, quiero que tengas este punto de vista sobre la protesta, ¿ok? Te da el sentimiento de quien lo escribió, te da la opinión y la perspectiva de quien lo escribió. Y además, la nota busca que tengas una respuesta, busca que tengas una reacción y busca que coincidas con esa reacción. En el caso de esa nota, eso es lo que busca, que tengas una reacción ante que hicieron llorar a una policía. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué busca la respuesta de su lector? Alguien debe salir beneficiado de que el lector esté en contra de las protestas. Alguien debe salir beneficiado de que las protestas no tengan apoyo. El Estado, por supuesto. O sea, ¿qué le interesaría al periódico que haya protestas? O sea, ¿qué le interesa? Nada, pero sí le interesa mucho al Estado. Los medios de comunicación siempre van a apelar primero por la relación que tienen con el gobierno. Al gobierno le afectan las protestas, así que las notas serán en contra de las protestas. Así es como funciona el amarillismo y la manipulación masiva. Y estos dos temas se han dado desde hace un chingo antes. O sea, no es tema de hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, ni siquiera hace 20 años. Todo esto se ha dado, yo creo que como desde hace, ¿qué será? Más de... Oye, pues no, ya tiene mucho, no, más de 50 años. Y todo es por la causa principal, que es el Estado. Un ejemplo perfecto fueron los acontecimientos de 1968, que aunque amaneciendo el 3 de octubre no hubo ningún noticiero, no hubo ningún periódico anunciando lo que pasó estando en contra del Estado, ni nada de eso. Al contrario, fue tipo silencio y siguieron las programaciones normales. Y solo fue como las típicas notas que verías en cualquier día. Es sobre este silencio, sobre esta falta de nota que te decía hace ratito, de que no dijeron nada a favor ni en contra, pero ese fue el problema, no dijeron nada. Esa fue su distracción, no decir absolutamente nada, como que vamos a hacer como que nada pasa y esa va a ser nuestra distracción. Por supuesto que pasaban los días y empiezan a salir las notas y fue el Estado quien empieza a manipular como los datos que hubo, de que dijo que solo hubo 30 muertos cuando habían cientos. Según los testigos, ¿no? Porque obviamente yo no estuve ahí, digo, me estoy basando en los testimonios que yo he leído y que pues te lo han dicho en la historia, ¿no? De cómo este güey se le ocurrió decir de que, no, sí, solo hubieron de que 30 muertes, de que tantos desaparecidos, y fue de, güey, por favor. Entonces inician con esta primera cosa que te digo, que es el silencio, la distracción del silencio, y luego con la manipulación o la modificación, el limitar la información sobre los acontecimientos. Y no importa cuántas excusas quieran poner de, ay, pero es que no puede ser posible que sea el Estado quien maneja la prensa, porque a veces la prensa da opiniones no tan favorables hacia los gobernantes o hacia el Estado. Pero o sea, no, nada que ver. Primero, muy diferente una noticia a una columna de opinión. Las opiniones a los políticos no les interesa, no les van a hacer nada, ¿ok? Nada. Los políticos saben que no estás de acuerdo con ellos. Los políticos saben que piensas que son unos pendejos. Lo saben. Y les vale madre tu opinión. Y es distinto que el gobierno sepa de la opinión que tienes de ellos, o de la opinión de un crítico, o de que sepas algo que es público, que es político, pero que sea a la vez público, a cosas que a ellos no les conviene que salga al público y que de la nada la prensa o los medios lo saquen. Completamente distinto. O sea, Es diferente que digas de que, ay, mira, este pendejo en todos sus discursos dice puras pendejadas. Obviamente, se levanta a las 7 de la mañana, los dice todo el tiempo y están en todos los medios, lo ves en todas las redes sociales, no hay nada que ocultar y le vale madre, va a seguir haciendo sus conferencias, sus... ¿Sí le dice conferencias? Bueno, X. Ese vato, X. No voy a decir ningún comentario, no me quiero salir del tema. Pero es distinto cuando quieres investigar más sobre un tema, o cuando quieres más información de un tema, o cuando hay un acontecimiento que sucede y que hay cosas que al gobierno no le conviene que sepas, ¿no? Entonces imagínate que de la nada un periodista va, investiga y publica. Imagínate el problemón que se haría. ¿Ves cómo es distinto? México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y yo creo que esto no es secreto para absolutamente nadie. No sé si sabes que hay una organización llamada Reporteros Sin Fronteras y miden cosas en el ámbito periodístico como el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, el ambiente de trabajo, el grado de autocensura de los periodistas, el marco legal, la transparencia y la calidad de la información. Y pues México todo de la chingada. Iniciando de que México tiene arriba de 100 periodistas asesinados o desaparecidos. Qué triste. Y que la autocensura en México es exagerada con tal de mantenerte con vida. Y los medios no son independientes del Estado. El Estado y su agenda siempre será primero, incluso primero que cualquier vida humana y cualquier bienestar de la población. Y es algo que debes de saber. Si el Estado tiene tanto poder en los medios, significa que no solo tiene el monopolio de la fuerza y la violencia, también la posibilidad de etiquetar de violentos a quienes quieren convertir en enemigos. No importa que estén luchando por algo justo, lo pueden hacer, lo han hecho, lo hacen y lo harán. Sobre todo por el nivel que deben de tener al querer controlar a la población. ¿Y cuál es la manera de control? Cuidar y seleccionar lo que vamos a consumir. En las teorías sobre una forma de control masivo siempre tendrá que ser algo constante, ¿no? Algo constante y algo para que abarque muchas personas. Por algo debe ser masivo y para que sea efectivo el control. Entonces, ¿qué puede ser algo que te puedes dar todos los días y que muchas personas tienen al alcance? Los medios de comunicación. Y sobre este tema, el politólogo estadounidense Noam Chomsky explicó 10 estrategias de manipulación mediática. La primera de ellas es la estrategia de la distracción, o como le podemos llamar en México, no sé si en otros países, pero me imagino que sí, digo, me imagino que también le llaman cortina de humo. No sé si has visto los noticieros, te has podido dar cuenta que no son solo noticias o información relevante, meten entre segmentos entretenimiento, o meten sutilmente noticias de entretenimiento o se llevan parte del tiempo en las pláticas que tienen los conductores. La lógica que explican es de que es para que el espectador se le haga más dinámica la programación. Y me parece una reverenda mamada. O sea, son noticias, güey. Si quiere una programación dinámica, una entretenida, que cambie el programa, que se vaya a un programa dirigido a entretenimiento. Son noticias, dame las noticias. O la forma más común que sucede es que cuando pasa algo muy importante, pero muy importante, paralelo a eso, pasa otra cosa que aporta mucho al entretenimiento. Por ejemplo, anunciar algún cambio o anunciar alguna reunión importante con los políticos durante la pinche temporada de fútbol de los equipos locales. Y esto no quiere decir que nadie le dé importancia o que nadie lo comparta, no, 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 porque tú podrás decirte que, güey, yo sí estoy al pendiente. Y yo se lo comparto. Quiero decirte que imagines que hay más probabilidad que tenga mayor difusión. Si estás en Facebook, donde tienes 500 amigos, 300 de esos amigos son fanáticos del fútbol, 150 les da lo mismo o no publican mucho, y otros 50 amigos publican más variado. Y entre esos 50 puedes estar tú y puedes estar otras 2, 3, 4 personas, 5 personas si quieres, que estén publicando sobre lo que está pasando. ¿Qué crees que va a tener más difusión? Obviamente, lo de fútbol, las noticias, los comentarios, los memes, las imágenes, los videos, lo que sea. Y más cuando el algoritmo de Facebook, pues obviamente va a promocionar y a poner primero siempre lo que tenga más difusión. Es obvio. Güey, y siempre que hablo de este tema o que siempre sale a la conversación esto de que, güey, o sea, realmente siempre va a haber más peso del lado del entretenimiento que del lado de información de la política, ¿no? Y más cuando se trata de fútbol, güey, un tema tan fuerte como lo es el fútbol en México. Y pues obviamente siempre está la pinche gente simplona que cree que el sentido común, o sea, su sentido común, es la solución de todo. Cree que todo es una línea recta. Y que da la razón de, sí, güey, pero es que eso no tiene nada que ver con el gobierno, güey. O sea, es la gente quien le interesa más el fútbol que la política. Y ya sé, güey, ya sé, eso es lo que estoy diciendo. Precisamente porque a la gente le preocupa más el fútbol que la política, es por eso que lo hacen en tiempo de fútbol. Ese es el tema de conversación, ¿ok? Es que están alimentando ese círculo vicioso que envuelve a la cultura que valora más el entretenimiento. Así que la solución no es tan simple como decirle que, güey, pues dile a la gente que deje de ver fútbol. O sea, güey, ¿quién le dijo a estas personas que la sociedad y la política funcionan 2 más 2 es igual a 4? ¿Quién le dijo que funcionaba así? O sea, literalmente estamos hablando de la poca capacidad de análisis, güey, y estás comprobando lo que estoy diciendo, güey, que no hay capacidad de análisis, de ver más allá. O sea, solo estás viendo como la punta del iceberg. Y solo estás dando una razón que puede cubrir la punta del iceberg. De, ah, sí, pues la punta del iceberg es que prefieren ver fútbol, güey. Pues que no vean fútbol, güey. O sea, güey, no. ¡Ay, no! 1X, ya. Vamos a pasar a la segunda estrategia antes de empezar a extenderme o a salirme del tema, ¿ok? La segunda estrategia que nos platica Noam Chomsky es esta estrategia de causar un problema, pero vender a sí mismo la solución. O sea, causan algo a propósito y luego van a darte una solución necesaria, aunque sea una solución mala o dolorosa o que se vea muy exagerada, pero es una solución al problema que te están vendiendo. Ejemplo, ejemplo, te doy un ejemplo, ¿ok? La necesidad que te venden de sentirte más seguro. Los medios empiezan a cubrir más casos de inseguridad y lo empiezan a poner más frecuentemente, en mayor cantidad y más exagerados. O sea, más robos, más asaltos, asaltos a mano armada, muertes, narcotráfico, sicarios, etcétera, etcétera. Todo esto que crean en ti una reacción de miedo y que al mismo tiempo empiezan a crear la necesidad en ti de tener más seguridad. Entonces, esta necesidad la va a cubrir el Estado, va a aprovechar este miedo que estás sintiendo y esta necesidad que tienes de buscar seguridad. Así que va a intensificar las campañas políticas con promesas de seguridad y luego el Estado va a decir que tiene que aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Van a querer desplegar el ejército en las calles, incluso llegar a limitar el flujo de las personas o peor, justificar la brutalidad policial, porque es que así es la seguridad por precaución de todos, porque por la situación actual pues no podemos arriesgarnos, ¿sabes? Es así de la manera en que el Estado empieza a meterse un poquito más y empieza a intensificar su autoridad. Que, hey, ojo, no estoy diciendo que el Estado no tiene la obligación de darnos seguridad y tampoco digo que exagere los casos de la forma de esto no pasa. Porque créeme que pasa y pasa mucho peor que lo que dicen los medios. Me refiero a que ahorita puedes entrar a Facebook y ver 10, 20, 30 casos de homicidios y feminicidios al día. Y luego pones las noticias y no hay nada. ¿Por qué? Porque en este momento el Estado no tiene para qué venderte la falacia de seguridad. Y al contrario, saldría afectado si sale y dice de que no, pues sí, güey, hay un chingo de inseguridad. O sea, ahorita le haría más mal que bien al Estado. Es hasta que puede beneficiar en algo al Estado que los empiezas a ver por todos lados. Todos estos casos de inseguridad los ves incluso hasta en publicidad pagada. Cuando te venden este vacío de seguridad que solo puedes cubrir con medidas muy exageradas. Y esas medidas no son seguridad, son autoritarismo. Y obviamente promesas de campañas. Por supuesto. Solo es hasta que le beneficie al Estado que puede salir a decir de que hoy estamos en una época de emergencia y quiero que veas, quiero que salgas de tu burbuja en la que yo mismo te puse, de que hay mucha inseguridad. ¿Te estás dando cuenta? Mira toda la inseguridad que hay. Así que, como yo te quiero seguro, pues voy a militarizar las calles. ¿Me perdonas? Es que es porque te quiero seguro. Ahora pasamos a la tercera estrategia que se llama la gradualidad. La gradualidad se trata de implementar una nueva dinámica poco a poco, empezar a acostumbrar a la población a algo, a un nivel que se haga normal y evitar que la población salga a reclamar. Imagínate estar viendo 20 desapariciones al día, 11 feminicidios, 10 homicidios, tantas violaciones, tantos asaltos. La población se volvería loca y sería en contra del gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Poquito a poco la sociedad deja de tener sorpresa. Por eso las respuestas ante las protestas han sido tipo, ay, es que eso siempre ha pasado. Ay, es que eso no es nada nuevo. O sea, para ellos no pasa mucho, no hay sorpresa y no hay nada de lo que impactarse ni de qué preocuparse porque siempre ha estado igual. Es una situación tan común en México que ya no tiene atención. Gracias a la estrategia de gradualidad. De hecho, esta fue la estrategia que se utilizó cuando estaban entrando las nuevas clases socioeconómicas allá por los 80. O sea, ¿te imaginas que un día hubieran aventado un chingazo las privatizaciones, los cambios de leyes, desempleo, inflación, precariedad, los nuevos acuerdos, explotación de recursos? O sea, haz de cuenta que te levantas y de que, güey, ya tienes otro país nuevo, ya tienes otro mundo nuevo. La gente se hubiera vuelto loca y hubieran hecho una revolución otra vez. Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque fueron preparando a la sociedad en periodos con poca información, dándola poquito a poco y dejando que la sociedad entre a su nueva realidad sin darse cuenta. Empezar a acostumbrar de que, bueno, güey, esto ya es lo que está pasando y ya al final no te va a hacer sorpresa y al final te estás acostumbrando hasta que ya cambie por completo, se implementa todo y pues ya no te diste cuenta porque lo último que recuerdas es que esto ya había pasado hace un mes, y el otro, y el otro, y el otro, y termina siendo algo normal. La cuarta estrategia que utilizan es la estrategia de diferir con el público por su bien, entre comillas, obvio. O sea, haz de cuenta que te venden la idea de que una decisión o una acción hará un bien en el futuro, aunque por ahorita se te haga una mala idea. Te dan la esperanza de que se pueda evitar, aunque eso jamás pasa, al final siempre se implementa, pero ya lo aceptas porque, pues, estás resignado a que ya iba a pasar como quiera. Y también entra aquí otra cosa, el hacerle creer a las personas que van por un buen camino, pero que no están viendo los resultados como deben de ver los resultados, pero que después los van a ver claramente. Están justificándose y culpándote al mismo tiempo. La idea central es un no estás viendo las cosas bien, por eso te estás quejando, pero realmente todo está bien, pero eres tú quien no está viendo las cosas bien, ¿sabes? O sea, tú tienes la culpa. Y después te dicen, si lo hacemos como tú me estás pidiendo que lo hagamos, puede empeorar. Pero si lo haces como yo te digo, va a mejorar en el futuro y vas a ver claramente los resultados. Es así como están centrando esta estrategia, ¿sabes? De hacerte esta manipulación de que tú estás mal y no estás entendiendo porque pues no entiendes temas de política. Es por eso que no estás entendiendo, pero mira, todo está bien. Vamos a hacerlo como yo te digo y ya vas a ver las cosas claramente en un futuro. Es así como es la cuarta estrategia. La quinta que nos platica Noam Chomsky es dirigirse al público como si fuesen niños. Igual, aquí es importantísimo la elección de palabras. ¿Cómo le explicarías a un niño una noticia fuerte? Obviamente, misma noticia, mismos acontecimientos, pero distintas palabras porque es un niño. Y sobre todo, siempre se lo vas a decir de forma ligera, entretenida y sin preocuparlo. Es así como las noticias o como los medios de comunicación le hablan a su sociedad, como si fueran niños que necesitan lenguaje sencillo, cosas ligeras, cosas entretenidas y no necesitan preocuparlos ni alarmarlos. La sexta estrategia es la que te estaba platicando hace ratito, el cómo utilizan el aspecto emocional antes que lo analítico o que lo reflexivo. Esta elección de palabras que utilizan para este tipo de noticias es súper importante porque necesitan transmitir un mensaje, necesitan transmitir una intención detrás de ese mensaje. ¿Sabes? Usualmente son mensajes sentimentales. Desde el sentimiento de tristeza o de lástima que te pueden causar para que recapacites, o desde el sentimiento de coraje para que estés de su lado. Teniéndote de su lado, no les vas a cuestionar las medidas que ellos vayan a tomar. ¿sabes? Cualquier acción que ellos tomen la vas a aceptar. Por ejemplo, en este tipo de noticias que pues siempre pone al colectivo feminista de fueron las feministas las que hicieron llorar a la policía. Ok, entonces, eso a ti te causa coraje y tristeza, ¿no? Rompe directamente tu esfera emocional. Entonces ahora tienes coraje. Entonces, como tú tienes ese coraje y como tú dices, sí, no, sí, pues, o sea, la policía sí tiene razón en atacarlas. Cualquier acción que mande el Estado hacia la policía, tú no la vas a cuestionar. No importa si llega a cruzar esa línea de los derechos humanos o si llega a cruzar esa línea que no debe de cruzar el Estado y que mucho menos debe cruzar los cuerpos de seguridad. ¿Sabes? Cuando ya llega una brutalidad exagerada. En ese caso, tú no vas a cuestionar y no estarías buscando estar en contra del gobierno o recriminarle algo porque él ya te puso de su lado. Entonces, para ti es una medida completamente justificada, aun cuando no la es. Pasando a la séptima estrategia, es mantener al público estancado. O sea, las noticias siempre van a intentar mover la atención de las cosas importantes y siempre van a tener esta rotación de los mismos temas. O sea, siempre van a hablar exactamente de lo mismo y nunca van a meter así de que de chingazo un nuevo tema. Y mucho menos van a cuestionar ni te van a invitar al cuestionamiento de temas problemáticos. La octava estrategia que hay en la lista es la estrategia de estar promoviendo la mediocridad dentro de la sociedad. Y aquí lo explican al promover la idea de que ser inculto es un chiste, es una moda o es algo común. No solo común, sino algo completamente normal. Porque una cosa puede ser muy común y no puede ser normal. Sin embargo, es esta promoción de que la mediocridad o el no saber algo o el desconocer algo, específicamente en temas tan importantes como la política o lo que pasa en el país de que actualmente es algo normal, ¿sabes? Pero también lo podemos ver desde otra manera, que es empezar a crear tantas modas y tantos temas en los que envolverse más, en los que obviamente las redes sociales dan mucho, mucho más flujo y mucha más atención. Y que es más tu gusto por volverte experto en esos temas para encajar dentro de esa tendencia y poder seguir todo ese flujo de difusión en vez de estar conociendo cosas funcionales o importantes. La novena estrategia que presentó Noam Chomsky es el crear la culpabilidad del pueblo. Y este tipo de propaganda siempre tiene este mensaje de aceptar que está mal la situación, pero si la situación está mal o si no está funcionando correctamente es por culpa del pueblo. ¿A qué iba esto? En vez de exigir el Estado, la gente cree que es por su culpa, que son ellos quienes deben esforzarse más, que son ellos quienes están haciendo que eso falle. O sea, deben cuidarse más, deben trabajar mejor, deben poner mayor atención y deben evitarle conflictos al Estado. Así, si ellos le evitan conflictos al Estado, ya no tendrán conflictos ellos. O que se deben pelear entre ellos y deben cuestionarse entre ellos y culparse entre todos, porque pues la culpa es de todos, no sobre el Estado. Así el Estado continúa tranquilo, no hay rebeliones, solo hay peleas y disputas en el pueblo, pero nada recae en el Estado. Y el Estado puede seguir haciendo lo que él quiera. Y si no funciona lo que hace el Estado, es por tu culpa. ¿Sabes? Y ya la última, la décima estrategia, es el que tanto el Estado como los medios conocen mejor a la gente de lo que ellos mismos se conocen. Estas fueron 10 estrategias que pertenecieron a esta lista que hizo Noam Chomsky. Ahora, si te das cuenta, no son situaciones ajenas o alejadas. Todo lo contrario, son estrategias utilizadas todos los días por parte de los medios, todos los días. Pero vamos con estas dos, que son las que ocurrieron hace días. La estrategia de noticias emocionales y la estrategia de tener muy presente la cultura de su público para venderles la nota. He visto que muchas personas concuerdan que puede ser por falta de lectura o de información, porque, o sea, me parece imposible que alguien no reconozca estas pinches alturas cuando la noticia es falsa, cuando está exagerada o cuando quieren manipularte. O cuando más que una noticia parece una pinche opinión sobre lo que el redactor está en contra. o el no alcanzar a entender el por qué está mal en un chingo de formas que las noticias sean emocionales. Porque ya sé que de primera instancia pensarías que es una exageración, pero es mucho más profundo que aún solo es una nota triste. Por supuesto que hay razones para tener tantos estudios y tanto análisis sobre todo esto, ¿sabes? Por el trasfondo que tiene, no solo el ver una nota con lenguaje emocional. Y es por esto que el episodio, como lo leíste, es que el caballo Troya del Estado, pues definitivamente son los medios. Y esto solo refleja tres cosas. La confirmación del control sutil que tiene el Estado sobre nosotros, que estamos peor en temas de periodismo de lo que creemos y de que la sociedad ya juega mayor parte del rol en su propia manipulación. Y mira, a ver, vamos a aterrizar bien el tema, sobre todo el tema de las noticias y el cómo la gente, no sé por qué no lo reconoce o no lo sabe reconocer, porque en primaria, o bueno, yo recuerdo que a mí en primaria me enseñaron de que la importancia de las noticias, el impacto de las noticias, la importancia de tener un lenguaje cuidado para una noticia y de sus dos requisitos, que sea veraz y que sea objetiva. También la diferencia de lenguaje entre un artículo de moda, un artículo de ciencia y entre una noticia, que son muy distintas, necesitan público distinto y tienen mensajes distintos, intenciones distintas. En caso de la noticia es informar o comunicar. Ahora que las noticias se pasaron, que ya puedes estarlas viendo un poquito más como en redes sociales, obviamente necesitan una escritura más marquetera, pero eso no es excusa de que tenga que usar el amarillismo. Debe cumplir con lo mismo, ser veraz y ser objetiva y ser profesional. Si un portal de noticias no cumple con estos requisitos, sobre todo con el de ser objetiva, puedes tener por seguro que te están manipulando. Imagínate este artículo o imagínate esta nota con una imagen emocional. Si la imagen utilizada en la noticia, el título o la redacción de los hechos rompe de manera inmediata tu esfera emocional, te están manipulando. Es la intención de manipularte, llevarte hacia ese lugar donde te enojes o donde te pongas triste o donde sientas lástima por los involucrados o por las víctimas que está creando esa noticia. Ahora, hablando de esfera emocional, muchas veces en una noticia nuestra reacción será de impacto o de sorpresa. Es completamente normal, es algo nuevo. No siempre tiene que ser algo malo o algo muy bueno o algo triste para que nos cause sorpresa. Como cualquier cosa nueva que nos enteramos, siempre nos sorprende. Sin embargo, debemos cuestionarnos cuando la noticia o el comunicado nos causa ira o lástima de primera instancia. O sea, se cruzó ese escalón de sorpresa y rompió directo, fue a chocar con tu esfera de emociones. ¿Cómo hacen esto? Induciendo, manipulando. ¿Por qué medio? Por las palabras y por lo visual. Y todo lo tenemos que sacar a cuestionamiento. Siempre hay que cuestionarnos las cosas. En este caso es ¿por qué le interesaría a un portal de noticias ponerte en contra de un movimiento? ¿Por qué le interesaría al portal de noticias que sepas que las protestas están mal, ¿no? Según la visión de quien está redactando la noticia. ¿O por qué le interesaría al portal de noticias una imagen de una policía llorando? O sea, hay 100 imágenes de la protesta. ¿Por qué esa en específico? Puedes tener muchas razones, se te pueden ocurrir muchas razones y todas están mal. Ya sea por amarillismo, ya sea para atraer más vistas, ya sea porque definitivamente quien lo está escribiendo no puede separar su carrera de sus opiniones personales y se está proyectando un chingo y quiere que tú pienses como él, o en el dado caso que definitivamente sea la influencia directa o indirecta del Estado, de que tú veas mal esa protesta y después con todas estas estrategias que el Estado puede actuar sobre ellas. Como te dije, que tú puedes estar del lado del Estado y al final el Estado pueda actuar a su favor y tú no lo vayas a cuestionar creyendo que es una medida totalmente necesaria. Ahora, juntemos esa imagen de la policía llorando o cualquier imagen emotiva que se te ocurra con este título, las feministas hicieron llorar a una policía en una protesta. Obvio no va a faltar este güey que te diga, pues sí, güey, o sea, fueron las feministas. Pero no, habla desde la desinformación. Y lo peor, está cayendo en lo que quiere la nota. O sea, ir en contra del movimiento y ponerse a favor de las autoridades o ya sea de los cuerpos de seguridad, ¿no? De sí, obviamente ellos son las víctimas, ellas son las que están atacando. Entonces, de una foto sacada de contexto, o sea, falsa, consiguen más vistas y todavía refuerzan tu desinformación sobre los casos de violencia y sobre las protestas. Tu poca cultura de investigación. ¿Fuiste a revisar si la nota era real? Seguramente no. ¿Refuerza la intención del Estado de ponerte en contra de los grupos manifestantes? ¿Refuerza la intención del Estado de que normalice la violencia y no busques las movilizaciones como motivo de crear un cambio? ¿Y refuerza la intención del Estado de que creas que todo es tu culpa, su culpa, y solo se va a resolver si te portas mejor? Esa nota que puedes ver tan vaga y tan insípida, que dices, solo es una nota emocional, no tiene nada más, tiene todo este sistema que abarca todo esto. Veamos sus noticias. La primera noticia tiene como título Protesta causa los feminicidios en el país. E inicia. Por motivo de la acción mundial sobre el aborto legal y buscando la justicia en los casos de feminicidio, los colectivos feministas de la Ciudad de México se reúnen. Después de esto dan más información. Y luego ponen, en el lugar hubo alrededor de 150 cuerpos de seguridad. Ponen imágenes de los policías formados. Y luego continúan, por evitar el paso de los colectivos, las protestantes y los cuerpos de seguridad entran en disputa de palabras. Las jóvenes del colectivo emplean la fuerza para hacer su paso a través de la fila de uniformados. Esa es la primera noticia. Vamos a ver la segunda noticia. Segunda noticia. Colectivos feministas insultan y atacan a una policía hasta las lágrimas. Pusieron la foto que te decía. Inicia la noticia. Protesta violenta por el aborto legal. Los colectivos feministas radicales en Ciudad de México llegan a los atentados físicos e insultos con la policía. Ponen en el resto la nota y al final lo terminan diciendo: hoy la mujer policía, quien pone la cara y el cuerpo por la seguridad del país, llegará a su casa con la experiencia de dolor, cansancio e importancia. ¿Es esta la justicia que buscan las feministas? ¿Ves la diferencia? Es esto. Ambos querían hacerte saber que hubo una protesta, pero no con la misma intención de que supieras que hubo una protesta. Una solo te informó que había una protesta. Listo, cumplió con su función de informar. Y la segunda te dijo que había una protesta, pero todavía te quiso hacer llegar el mensaje que él le encontró a la protesta. O sea, él quería hacerte llegar la protesta no con el mensaje de información, no con el mensaje de noticia, sino con un mensaje de reflexión. Un mensaje que directamente impacta en tu esfera emocional. Ahora, pasando directamente al amarillismo y a la manipulación, ¿no? Vámonos más al fondo. Los periódicos siempre van a buscar ganar y vender. Conocen a su cliente y conocen a la gente a la que le venden. Totalmente. La gente acepta y compra la cultura del amarillismo, lo que más vende. No sorpresa de nadie, no creo que te sorprenda esta información. Los mexicanos compran el amarillismo, los mexicanos y bueno, todo el mundo. Y sobre todo le llaman la atención imágenes morbosas, títulos graciosos y textos irónicos. Así que la gente poco se preocupa de lo que le digan, si es verdad o no, de manera correcta o no, porque los periódicos se han encargado de ser más entretenimiento que noticia. Entonces, los periódicos y los medios pueden hacer lo que quieran, con tal de mantener contento a su cliente o a su espectador. Ahora, esto lo toco porque quiero aclarar algo. Vi un comentario que decía: es que son las feministas quienes usan el amarillismo para sus campañas, ponen imágenes de mujeres descuartizadas y dicen el machismo mata. Es así como están metiéndonos su agenda. Primero que nada, no hay agenda y no hay campaña, como lo llamaron. No son políticas. Segundo, los colectivos feministas fueron a protestar en contra del mal manejo de las imágenes que están en los periódicos, en las noticias y, por supuesto, en las redes sociales. Por algo se aprobó hace unos meses la ley Ingrid. No sé si te acuerdas de este caso donde las imágenes salían en primera plana de los periódicos, donde estaban los restos, estaban en la alcantarilla, estaba, ¿sabes? Toda esa escena. Y el periódico creyó que era muy, muy gracioso el ponerle de título La mató Cupido, porque quien fue el feminicida de Ingrid fue su propia pareja. Entonces, según la noticia decía que él estaba celoso, que ella no sé qué, entonces pues la mató Cupido. Esa fue como su título. Fue por esto que desencadenó todas estas movilizaciones y pasa a ser una protesta personal, creo que fue fuera del palacio. Entonces, no puede ser, no cuadra, no sé qué tipo de información tengan o no sé cuál sea la lógica o el análisis en el que estén basando absolutamente nada porque es mentira. O sea, güey, literalmente estoy protestando porque estás usando esas imágenes morbosas para tener más vistas. Estás faltándole el respeto a la víctima, estás faltándole el respeto a las familias de las víctimas y, por supuesto, tienes poco profesionalismo. Por eso es mi protesta. ¿Cómo se te ocurre que yo estoy usando esas mismas imágenes que estoy defendiendo? Imposible. Ahora que pueden haber muchas personas, sobre todo mujeres, que puedan estar haciendo esto, no lo dudo, no descarto esa posibilidad. Seguramente sí, digo, son redes, hay de todo. Sin embargo, aclaro que no tiene nada que ver con el feminismo, mucho menos cuando es una protesta totalmente formal en contra de, y menos cuando obviamente tenemos conversatorios y todos esos colectivos se encargan de crear conciencia, de crear diálogo y de estar creando conversaciones, infografías sobre por qué está mal y cómo el bienestar de las familias y, por supuesto, el respeto a las víctimas es fundamental. Ahora, en definitiva, hay mucha más difusión sobre los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres en las redes sociales antes que en las noticias. Y pues las noticias no pasan todos los casos del día, no solo de feminicidios, de nada, solo algunos. Y en el caso de que las feministas estén haciendo toda esta difusión, es porque los colectivos se enteran, porque las familias los contactan, o porque obviamente las mismas personas que saben de algún caso empiezan como a crear más difusión de ellos directamente por mensaje o directamente por los comentarios. Entonces ahí es donde la persona que está administrando la página del colectivo empieza a crear imágenes y, por supuesto, que una página con 300.000, 400.000 likes, 1 millón de likes o 500.000 seguidores en Instagram va a tener mucha, mucha, mucha difusión. Más cuando obviamente es un movimiento tan grande como el feminismo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que las noticias no están apoyando nada, ni a nadie, y no avisa nada. Entonces, no hay campaña, no hay propaganda, no hay nada. Es difusión que nosotras mismas estamos haciendo. Por supuesto, como te contaba, la cultura y la hipocresía de la sociedad mexicana, sobre todo, ayuda un chingo en estos casos. Y es por eso que te decía que la sociedad ya está jugando un rol mayor en su propia manipulación. México es doble moral y lo sabemos. Si antes de las protestas feministas entrabas a Facebook, toda la gente queja tras queja tras queja. Qué pinche inseguridad, que el gobierno no hace nada, que no valen madre, policías pendejos, que rateros, cerdos, pinche ratas, pinches corruptos, nos están mintiendo, la prensa miente, que no sé qué, que 5G, los periodistas están vendidos, no hacen nada, no le quieren echar la culpa a nadie. Pinche silencio, nos lavan el cerebro, el Estado los protege, son cómplices, México despierta, hay que hacer algo, los de Frena no logran nada porque el gobierno no les hace caso a los pacíficos y un chingo de cosas, ¿no? Todos estos tipos de cosas y creo que me estoy quedando corta porque se quejan absolutamente de todo, hasta que pasan las protestas y ahora sí, la policía es la víctima y la gente es la que está mintiendo. Güey, la policía jamás era víctima del pueblo. Menos si eran 200 cuerpos de seguridad con equipo especial y con equipo de protección. No hay forma de que hayan sido víctima de nadie. Y el Estado mucho menos tiene cara de víctima ante el pueblo. Y por supuesto la prensa sigue mintiendo. Sigue del lado de ellos y sigue dando las cosas a medias. No, güey. O sea, según la lógica de estos dobles moral. O sea, la prensa miente todo el año, excepto un día. Ese día de las protestas feministas, todos están diciendo la verdad. Ese día todo estaba funcionando perfecto hasta que vinieron estas pinches viejas locas a desordenarlo todo. ¿Sabes? O sea, todo el año estuvo funcionando mal el gobierno, excepto ese día. Ese día ellos quisieron hacer las cosas bien, pero ellos no entendieron. O sea, todos los días del año estuvieron los policías atacando y usando su autoridad de fuerza, entre comillas, contra los ciudadanos, excepto ese día. Ese día ellos solo estaban para proteger a las feministas, pero ellas no se dejaron proteger, ¿no? Y de que todo el año, sobre todo con el COVID, de que toda la prensa mentía, todos, pinches mentirosos, pinches no sé qué, excepto ese día obviamente todos les salió todo el corazón, todos honestos 100%, transparencia 100%, o sea, jamás se vio tanta transparencia en México como ese día, pero las feministas fueron a arruinar absolutamente todo. ¡Qué casualidad! Gente, sabemos y conocemos nuestra historia. La gente se queja todos los días de las injusticias del gobierno desde hace más de 100 años. Sabemos que eso no ha cambiado. Sabemos que son corruptos. Sabemos que las leyes en México están hechas con lagunas a propósito. Sabemos que no cumple nada. ¿Cómo de repente cuando alguien protesta en contra de lo que nos hemos quejado por tanto tiempo, resulta que la gente miente, que no es cierto, que sí lo cumplen, que están exagerando, que son falacias, que son mentiras, que se quieren hacer las víctimas? O sea, cabrón, justo ayer te estabas quejando de la impunidad que las mismas morras andan reclamando. Y también la misma gente que celebra las protestas o que pide al pueblo protestas, o incluso las mismas feministas de vayan al hueso, vayan en contra del gobierno. Hasta que van al hueso, van en contra del gobierno, ahora sí, ay no, no son las formas. Es igual con lo del 2 de octubre. La gente tiene una necesidad tan pendeja de adueñarse de una lucha estudiantil y sentirla como suya y reclamarle al gobierno. Pero, güey, esa lucha estudiantil, el movimiento estudiantil, no fue solo ese día, llevaba meses. También había bloques negros, también había anarquistas y también había bloqueos. No lo hicieron pacíficamente todo el tiempo. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tienen las mentiras de la prensa de ese tiempo con las de hoy? ¿Qué diferencia tiene la culpa del Estado en el 68 y la culpa del Estado hoy? Si se multiplicaron las masacres, la inseguridad y los asesinatos. O sea, ¿cuál es tu lógica? ¿Cómo puedes medir que ellos tenían razones y ahora que estás viendo que estás mucho peor, que estás en un hoyo mucho peor, ahora no hay razones? Y sobre todo, una lucha, un movimiento que no es tuyo. Las protestas siempre tienen una causa. O sea, siempre la tienen. Ni que a la pinche gente le encantara andar protestando por las calles nada más por puro hobby. La gente no entiende y siempre se va por la tangente de ay, ¿a cuántas mujeres reviviste? Güey, es una protesta. Necesitamos mejores códigos de persecución penal y mejores procesos de denuncia, ¿ok? No estamos haciendo un ritual satánico para abrir un portal y revivir personas. Ya sabemos que no vamos a revivir a nadie y que no detenemos a nadie. Ya lo sabemos. Lo saben todas, lo han sabido todos los protestantes. No solo de las personas, digo, no solo de las feministas, ¿no? De cualquier pinche colectivo sabe que cualquier protesta pues no es para revivir a nadie, no es para detener a nadie, ¿ok? Es una protesta. Pero ese tema directamente lo vamos a dejar para el episodio de las protestas. Pasando de nuevo al tema, no me sorprende, y es por esta misma razón que te digo, México tiene movimientos tan fuertes como es el feminismo por su propia cultura. Hasta creo que fueron poquitas las críticas a las protestas, pero también no descartar que esa intolerancia la usan para vender y la gente la compra por la misma intolerancia que hay. Mis amigas me compartieron 4 páginas. 4 páginas. 2 de Colombia, 1 de Perú y 1 de Argentina, donde culpaban a las feministas de sus países por las protestas, por otras razones. Y güey, la gente se lo creía. O sea, ¿vieron la leyenda? Feministas radicales en Antioquia protestando por... O sea, a huevo sí, tiene que ser cierto. No voy a buscar en otro lado. Seguro la página llamada Antiprogress Cáncer 2020 dice la verdad y es una noticia fidedigna. O sea, ¿cuál es la lógica de, güey, cuál es la lógica de la gente? O sea, ¿realmente pensaron que eran protestas en Antioquia, en Medellín y en Buenos Aires? O sea, nadie buscó en sus noticias locales si era cierto o no. Se lo creyeron y seguían esparciendo odio y haciendo comentarios, ¿no? Incluso había personas poniendo de que, güey, eso fue en México, güey, eso fue en México. Y nadie lo creía porque juraban que era ahí. Entonces, esta es la manera más común de manipular a las personas: amarillismo y temas emocionales. Solo me quiero ir diciendo que el Estado y la policía nunca son víctimas y que cualquier información que provenga por parte de los medios debe ser cuestionada. Siempre hay que saber la historia detrás. Y esto no quiere decir que hay que ignorar todo y solo decir de que no, 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 es que pinche pensamiento y siempre es mentira. No, solo saber filtrar la información que recibimos. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente. Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.